Muy buenos días a todos. Queremos agradecerles su interés en Grupo Nutresa y su conexión a la conferencia de resultados del primer trimestre del año 2016. En la mesa me acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas, y quien les habla, Alejandro Jiménez, director de Relación con Inversionistas. Luego de la presentación que nos hará el presidente y el vicepresidente de Finanzas Corporativas de los resultados del pasado trimestre, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las respuestas que recibamos a través del webcast serán leídas literalmente. Con ustedes, Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra conferencia de resultados del primer trimestre de 2016. Para comenzar, los invito a situarnos en la diapositiva número 2 y procedo a compartirles tres eventos de interés en este trimestre. En primer lugar, nos complace compartirles que por primera vez en su historia, Grupo Nutresa supera el millón de pesos en EBITDA en año corrido. Y esto lo logramos como consecuencia de una consistente estrategia de internacionalización, hecho que se refuerza al ver que más del 40% de las ventas de este periodo se realizaron por fuera de Colombia. En segundo lugar, les compartimos una noticia relacionada con innovación. Colciencias, que es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, seleccionó 89 firmas como empresas altamente innovadoras. Dentro de ellas, 6 compañías que hacen parte del Grupo Nutresa: Nacional de Chocolates, Colcafé, Doria, Mills, Noel y Zenú. Y esto representa que tendrán todo el respaldo que quiere hacer el gobierno para que crezca la industria basada en innovación efectiva. Y por último, Merco, que es el monitor empresarial de reputación corporativa, destacó a Grupo Nutresa como la segunda empresa más responsable y con mejor gobierno corporativo de Colombia. Son tres hechos significativos y que nos animan a seguir adelante. Los invito entonces a que vamos a las cifras, pasando a la diapositiva número 3. Vamos a comentar acá las ventas en Colombia y las ventas internacionales. Inicio diciéndoles que presentamos en el periodo un excelente crecimiento en ventas en Colombia. Crecimos el 15.6%, llegando a 1.25 billones de pesos. Las ventas orgánicas fueron de 1.18 billones, creciendo el 9.2%. Esto es también un sólido crecimiento, impulsado por las actividades que hemos venido adelantando en mercadeo, con unos volúmenes prácticamente estables. Ven ahí un decrecimiento del 0.5% y un crecimiento en precios del 10%. Vale la pena mencionar que este trimestre tiene un día hábil menos que el trimestre comparable del año anterior. Las ventas por día hábil en toneladas crecen un 0.8%. Por eso mencionamos que hay una relativa estabilidad de los volúmenes. En cuanto al precio, ese 10% viene de la combinación de varios elementos. Por un lado, cambios en la mezcla de productos, el lanzamiento de innovaciones de mayor valor agregado, el manejo adecuado de descuentos y promociones, algunas estrategias específicas de diferentes canales de distribución y, por último, los ajustes de precio que se han realizado desde el año anterior. Pueden ver en cada uno de los negocios, en las barras, que todos los negocios crecen. Hay tres de ellos que presentan variaciones positivas en volumen, específicamente galletas, café y helado, y otros tres que presentan disminuciones en volumen, pero dentro de los rangos que esperábamos en estos negocios, de acuerdo a las diferentes elasticidades precio-demanda. Es entonces un muy buen trimestre de ventas en Colombia. Ahorita complementamos esta información con las participaciones de mercado. En cuanto a las ventas internacionales, estas llegaron a un 40.5% de las ventas totales del grupo, como lo mencionamos. Esto es un récord en nuestra historia. En dólares, estas ventas llegaron a 261.6 millones, creciendo el 0.7%. cuando se convierten en pesos colombianos fueron 851 mil millones, creciendo el 32.4%. Hay dos negocios a los que me voy a referir específicamente, en general hay crecimientos. En el caso de chocolates, ese menos 12.4 está muy asociado a menores exportaciones de manteca de cacao por una estrategia de negocio, y en segundo lugar a la devaluación de las monedas locales en los países donde actuamos. En Chile, en Temeluc específicamente, ese menos 10.4 es explicado por el efecto cambiario. En pesos chilenos crecemos tanto Temeluc y dentro de Chile, porque Temeluc tiene exportaciones y presencia en México, dentro de Chile también crecemos. Entonces son unas ventas internacionales muy buenas, y vemos crecimiento en dólares, que es un cambio de tendencia frente al año anterior. Pasando a la diapositiva número 4, al combinar esas ventas nacionales e internacionales, llegamos a unas ventas totales de 2.1 billones de pesos, creciendo el 21.9%. y orgánicamente creciendo un 17.9%. Este comportamiento es sobresaliente. La estrategia multilatina que yo mencionaba ahora nos permite mostrar crecimientos de doble dígito en todas las unidades que tienen presencia internacional. Y este sólido crecimiento de ventas también nos permite avanzar con seguridad hacia el logro de la mega que nos planteamos al 2020 de duplicar en ese año las ventas con las que cerramos el 2013. En el 2020 debemos alcanzar 11.8 billones de pesos colombianos. Un motor importante de las ventas en Grupo Nutresa es la innovación. Es importante resaltar que el 16.9% de estas ventas vienen de innovaciones. Los invito a que pasemos al slide 5. Ahí, cuando analizamos las ventas por región, entonces tenemos el 40.5% de ventas internacionales, el 59.5% en Colombia. Sigue Colombia siendo la primera geografía. Centroamérica llega al 10.1%, crece frente al 9.3% que habíamos mostrado al cierre del trimestre anterior. La tercera geografía es Estados Unidos, que representa ya el 9.3% de las ventas, venía siendo el 8.2%, y la cuarta geografía es Chile, que llega al 8.6% de las ventas, estando en el trimestre anterior en el 8.3%. Es importante también aquí contarles que en Venezuela estamos usando ya la nueva tasa DICOM, que es el sistema marginal de divisas, que cerró en marzo a 270, muy superior, un 35% por encima de la tasa de SIMADI, y que es una tasa que es variable y que permitirá que se vaya ajustando gradualmente la cifra de Venezuela a lo que realmente está ocurriendo en el mercado. Les hemos manifestado siempre que la variable precio que usamos el año anterior y en menor medida en el primer trimestre, es una variable que siempre cuidamos frente a la asequibilidad que deben tener los productos de Nutresa. Nosotros queremos tener los productos adecuados y que estén al alcance del bolsillo del consumidor. Y eso se ve reflejado en las participaciones de mercado en la diapositiva número 6, donde llegamos en este trimestre al 61.2%. creciendo el 0.4% frente al mismo periodo del año anterior y creciendo el 0.1% sobre el cierre de 2015. Vemos que hay categorías muy importantes como en cárnicos, donde crecemos 0.6 llegando al 73.7, crecemos también en galletas llegando al 56.1, en chocolates crecemos en las golosinas de chocolate y las nueces, y tenemos pequeños decrecimientos en chocolate de mesa y modificadores. En café crecemos en soluble y hay un decrecimiento en tostado y molido que obedece a condición competitiva. Crecemos, pero hay competidores que crecieron más en el último periodo. En Temeluc, repetimos el comentario de la conferencia anterior, hay pequeños decrecimientos porque privilegiamos la rentabilidad sobre los volúmenes, con la buena noticia que venimos recuperando espacio y esperamos tener noticias positivas en las próximas conferencias. En pastas hay un ligero decrecimiento, tenemos el 51.9, no revelamos helados por razones de confiabilidad de la fuente todavía, y en general tenemos una muy buena participación. Logramos entonces un adecuado balance entre el crecimiento y la rentabilidad, y no sacrificamos las participaciones. Pasando un poco al lado de los costos, ya en la diapositiva número 7 podemos ver en la gráfica, en el lado izquierdo, el índice de commodities de Grupo Nutresa. La mayoría de los commodities disminuyen frente al mismo trimestre del año anterior. La excepción son azúcar, que creció el 10.1 en dólares, y cacao, que creció el 1. Esta gráfica está construida, como mencionaba, en dólares. Cuando se aplican las devaluaciones para llevarlo a moneda local, representa en la mayoría de los casos incrementos significativos que hemos venido manejando, como lo hemos mencionado, combinando estrategias de productividad interna con estrategias de pricing, siempre cuidando nuestras participaciones y buscando la menor afectación a los volúmenes. En cuanto a los diferentes componentes del costo, los materiales de empaque siguen siendo el mayor elemento, representan el 13.3%, el segundo es el café, el tercero el cerdo y el cuarto el trigo. En general, se mantiene una posición donde, gracias a ese portafolio de categorías donde participa el grupo, tenemos también un portafolio de insumos y no dependemos de uno solo, y seguimos manejando nuestras estrategias de coberturas, manteniendo inventarios físicos cuando hay condiciones convenientes de negociación, y con un equipo dedicado a manejar esta variable de la mejor manera. Teniendo ya entonces una visión del frente comercial, de la participación de mercado y de los costos de nuestra canasta de costos, quiero cederle la palabra a José Domingo Penagos, nuestro vicepresidente de Finanzas Corporativas, quien va a entrar en mayor detalle en los temas de rentabilidad. Adelante, José Domingo.
Gracias, Carlos Ignacio. Buenos días. Para analizar entonces el capítulo de rentabilidad, los invito a ubicarnos en la diapositiva número 8, donde podrán observar la excelente generación de EBITDA, por un valor en este trimestre de 281 mil millones de pesos colombianos, con un crecimiento cercano al 20%, muy en línea con el comportamiento de las ventas y generando un margen de 13.4% en la parte superior del rango. Tenemos una muy buena generación desde el punto de vista de rentabilidad entonces en este periodo para todo el grupo. Analizando por negocios, tenemos en el negocio cárnico un excelente trimestre en margen por efecto de los mayores precios promedio aplicados desde finales del 2015 y una actividad de mercadeo controlada durante todo el trimestre. Esto provee pues una muy buena rentabilidad y por eso el crecimiento tan destacado en el EBITDA. El negocio de galletas tiene un muy buen desempeño también en su margen. Muy buen crecimiento, está ubicado en la parte media del rango. El buen desempeño comercial ayuda mucho a la generación de EBITDA en este negocio, como se vio en la sección comercial. Es un negocio que tiene gran parte de sus ingresos provenientes de su actividad internacional, y en este caso esos dólares ayudan mucho para la generación de EBITDA. Ese es el resumen de galletas. En chocolates tenemos la misma tendencia con la que veníamos desde el año pasado, el incremento de los costos de las materias primas. Aquí por supuesto estamos hablando del cacao, fue muy fuerte a finales del año pasado y se mantiene para este primer trimestre. El negocio en todo caso gestionó aumento de precios, pero esto básicamente se dio para evitar una caída más fuerte en la rentabilidad. Recordemos, el cacao está en su parte más alta como commodity y la tasa de cambio, ese cacao es indexado pues a precios internacionales, la tasa de cambio también tiene un efecto muy fuerte y por ello pues entonces chocolates se nos ubica por debajo del rango. En Tres Montes Lucchetti vemos un incremento frente al mismo periodo del año anterior, es muy positivo, cerca del 16%, con un margen del 10.7%. Aquí tenemos unos proyectos que les hemos mencionado en las conferencias anteriores y el efecto es casi de un punto. Sin contar los brownfields que tenemos tanto en Chile como en México, el margen de EBITDA se ubicaría en el 11.6%. Eso es relevante decirlo siempre que analicemos la rentabilidad de Tres Montes Lucchetti. En la unidad de negocios de café hay una muy buena generación de EBITDA, continúa con un comportamiento sobresaliente, tanto en margen como en crecimiento. Esto se deriva pues de la buena dinámica comercial, tanto en Colombia como en sus exportaciones. Es un negocio también muy internacional, cerca de la mitad de sus ingresos provienen de exportaciones y en este caso los dólares también se van directo pues a la rentabilidad y tiene muy muy buena dinámica y muy sostenida el negocio de café. Alimentos al consumidor. Aquí el margen de este negocio en el trimestre es afectado básicamente por la inflación. Este es un negocio de estructura de gastos muy fijos. Llega la inflación y se instala en estos primeros meses del año y también tiene cierto grado de estacionalidad. Es importante destacar que en este negocio cuidamos mucho la estructura de precios, básicamente para que no se afecten las transacciones, y las transacciones están sostenidas y van muy bien, con muy buen desempeño. Desde el punto de vista de la unidad de helados, continúa mejorando su rentabilidad, vuelve al comportamiento que nos tenía acostumbrados. Miren, tiene un margen del 15.7% con muy buen crecimiento, cerca del 26-27%. Aquí el clima, las innovaciones, la buena dinámica comercial influye mucho para la dilución de los costos fijos y vuelve pues a tener una dinámica muy destacada el negocio de helados en este trimestre. Por último tenemos el negocio de pastas, en cuyo caso pues el impacto de la devaluación en el costo del trigo, su principal materia prima, gran parte de sus costos, pues tiene una afectación y por ello se ve también afectada su nivel de rentabilidad. En términos generales, entonces, esa es la descripción por negocios y todo el grupo, un muy buen desempeño desde el punto de vista de rentabilidad. Pasemos entonces, por favor, a la diapositiva número 9, y aquí presentamos el estado de resultados del trimestre para todo el grupo. Aquí podemos ver que los ingresos del grupo crecen a doble dígito, continúa con una tendencia muy positiva, muy similar a la que traíamos desde el año inmediatamente anterior. El margen bruto disminuye cerca de 50 puntos básicos, básicamente por el efecto del mayor costo en pesos de algunas de estas materias primas ya mencionadas. Pues no obstante, este efecto en los márgenes es menor al que traíamos el año anterior. Recuerdan, en algunos trimestres teníamos diferencias inclusive hasta de 90 puntos básicos. Este gap se ha ido reduciendo, ha ido igualándose el crecimiento en los costos con el crecimiento en los ingresos, y eso nos permite una mejor generación de utilidades. También tenemos que destacar en los gastos un excelente comportamiento, específicamente en los gastos de administración, un muy buen control de los gastos de administración y de los gastos fijos también responden muy bien al crecimiento en los ingresos y se presenta la dilución. Están pues en línea con los que terminamos, con los mismos gastos que teníamos el año anterior, y crecen a una tasa inclusive inferior a la inflación. Los gastos en ventas tienen efecto todavía de la consolidación del corral. Sin este efecto tendríamos que mencionar que crecen acerca del 18%, aquí presentamos un 25.6. aquí les aporto dos estadísticas: los ingresos orgánicos sin contar el corral crecen al 18% y los gastos de ventas en este caso al 18%, muy en línea con ese crecimiento de los ingresos. La diferencia en cambio operativa, la cual se genera principalmente por el efecto de la tasa de cambio del capital de trabajo, es menor a la del año anterior. Pues la devaluación del trimestre fue menor a la del mismo en el trimestre pues en el año anterior. Eso desde el punto de vista operativo. Después de esta utilidad operativa, que por ende crece muy en línea con los ingresos, al 17.4%, tenemos el efecto del apalancamiento justamente de la adquisición del corral, que hemos mencionado igual en conferencias anteriores. Les recordamos puntualmente, este endeudamiento se tomó en febrero del año 2015, y también el incremento en las tasas de referencia. Nuestra canasta de tasas está compuesta por DTF, IBR, IPC, y estas tasas de referencia han subido en el último trimestre, pues en el caso de la ETF, el IBER es cerca de 200 básicos y la IPC es cerca de 300. Esto, 300 puntos básicos, esto incrementa el costo promedio de la deuda. Entonces, mayor volumen y mayor costo de las tasas de referencia. Aquí también tenemos los dividendos que aumentan como resultado de la distribución de las utilidades decretadas por nuestras principales inversiones en sus asambleas. Estamos hablando aquí de Grupo Sura y Grupo Argos. Y por último mencionaría que la pérdida por posición monetaria, este rubro, recoge los ajustes por inflación en Venezuela. El impuesto de renta corriente incrementa por efecto tributario de los ajustes por inflación también en Venezuela, y por un incremento de cerca del 1% en la sobretasa del CRE en Colombia. El impuesto de renta diferido se explica principalmente por la utilización de escudos fiscales a los cuales nos hemos referido en conferencias anteriores, y por último vemos el resultado final, una utilidad neta creciendo cerca del 1%, representando 152 mil millones de pesos colombianos. Ese es como el resumen entonces del estado de resultados para este primer trimestre. Los invito entonces a que nos ubiquemos en la diapositiva número 10. Aquí podemos repasar nuestra posición de deuda y la estructura de la misma, donde podemos observar que la deuda neta sobre el EBITDA es de 2.86 veces, muy en línea con el indicador con el que cerramos en el 2015, pese a que es un trimestre más abultado en capital de trabajo, en pago de impuestos. Aún con esos incrementos nos permitió terminar muy muy en línea con lo que habíamos finalizado el año 2015, y nos permite ratificar nuestras perspectivas, y aquí les adelanto un poco, también lo había dicho en la conferencia anterior, de cierre de este indicador para este año, que puede ser en un rango de 2.5 a 2.7 veces. Aquí también ayuda mucho el EBITDA, ya se mencionó ahorita inclusive en los highlights. Por primera vez tenemos 12 meses o año corrido un EBITDA superior al billón de pesos colombianos, y esto nos ayuda entonces a tener este indicador más controlado. Les compartimos también la tasa promedio de financiación. En este caso estamos llegando a un 8.8%, veníamos de 7.5% en diciembre. Ahorita mencionaba un poco, cuando mencionaba el PIG, el incremento en las tasas de referencia. Eso es básicamente lo que está pasando, ese es incremento de las tasas de referencia el que hace aumentar el costo en este caso. Y también en este primer trimestre reperfilamos parte de los vencimientos que teníamos para el 2016 y 2007 y adaptamos un poco más esa estructura a la generación de flujo de caja para los próximos años. Tenemos tramos inclusive hasta 8 años, una deuda pues muy adaptada a la generación de EBITDA que tenemos proyectada para los próximos, para el mediano plazo. Eso desde el punto de vista de endeudamiento. También tenemos aquí el CAPEX, o les compartimos usualmente el CAPEX. En este primer trimestre del 2016 llegó a 55 mil millones de pesos colombianos sobre un presupuesto que les habíamos compartido de 382 mil millones de pesos. Pensamos que ese presupuesto se va a cumplir, y esta erogación, esta utilización de CAPEX del primer trimestre así lo reafirma. Con eso entonces terminaríamos toda esta sección de rentabilidad y endeudamiento, y paso nuevamente a Carlos Ignacio la palabra para que nos comparta o les comparta a ustedes las perspectivas que tenemos para el resto de este 2016.
Muchas gracias. Hemos anticipado desde la última conferencia que vemos para el año un ambiente retador con volatilidad, pero si bien Latinoamérica anticipa unos menores crecimientos económicos este año, nuestras geografías, las geografías donde Grupo Nutresa está más activo, se comportan mejor que el promedio. Y creemos que tenemos las capacidades y la estrategia para, en medio de esas condiciones, conservar una buena dinámica comercial. Creemos que vamos a tener unos volúmenes similares, no vemos ahí unas caídas grandes. Vamos a estar muy activos en innovación, vamos a tener crecimientos importantes ya en las monedas locales, y la combinación de esos factores nos hace estar muy seguros de mantener una rentabilidad dentro del corredor. Tenemos un muy buen inicio de año que nos sirve de base para continuar creciendo y manteniendo rentabilidades como las que quiere Grupo Nutresa de cara a su Mega 2020. Eso es entonces lo que tenemos en perspectiva y devuelvo la palabra a nuestro director de Relaciones con Inversionistas para pasar a la sesión de preguntas y respuestas.
Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos sus preguntas a través del webcast, las leeremos de forma literal y en unos segundos les daremos las indicaciones de cómo hacer sus preguntas a través de la línea telefónica. Para iniciar esta sesión voy a dar lectura de dos preguntas que ya tenemos a través del webcast. Las voy a unir porque están relacionadas con la misma unidad de negocio. Pregunta Alejandro Izaza de Ultraserfinco, lectura literal. Buenos días, ¿podrían profundizar un poco el comportamiento de la línea de alimentos al consumidor? ¿Cuál es el crecimiento? ¿Cuánto es explicado por precios? ¿Cómo ven la dinámica de consumo en este segmento? Muchas gracias, Alejandro Izaza, cierro comillas. Y la segunda pregunta relacionada con esta unidad de negocio la formula Sergio Matsumoto de Citibank y leo textualmente: la contracción del margen EBITDA para food service en el 1Q del 16 podría ser indicativo de la tendencia para el año 2016. ¿Cuál factor podría ayudar a su margen en los próximos trimestres? Cierro comillas y doy la palabra a Carlos Ignacio y a José Domingo.
Bueno, gracias Sergio y Alejandro por participar. Quisiera decir primero que cuando vemos las cifras de alimentos al consumidor, estamos combinando las heladerías en el Caribe, las heladerías en Centroamérica y el negocio del grupo El Corral en Colombia. Entonces, primero que todo, ahí hay unos, lo que se ve es un gran promedio. De manera general, también es importante notar que el grupo El Corral el año anterior solo consolidó un mes y este año está consolidando tres meses. Por eso las variaciones no se presentan ahí detalladas. A partir del próximo trimestre lo vamos a hacer porque ya tendríamos escenarios completamente comparables. Comentarios generales. La dinámica en general es muy buena. Las heladerías presentan crecimientos en transacciones y en ticket promedio. Además, están presentes en regiones donde no hubo devaluación. En Colombia tenemos también crecimiento en transacciones y ticket. En Colombia hemos tenido alguna presión por la devaluación sobre algunos ingredientes cuyo precio está ligado al dólar. Pero como mencionábamos, hemos sido muy cuidadosos en los incrementos de precio, haciéndolos de manera gradual y para que no se afecten los fundamentales del negocio. La caída que ustedes están viendo es un tema puntual, es planeado, y nosotros creemos que los márgenes van a estar siempre en los rangos superiores que han visto. En general, en todas las geografías mantenemos una dinámica fuerte en remodelaciones y aperturas y planeamos seguir así. Este negocio es un negocio, digamos, de mucho futuro para Grupo Nutresa. Hemos mencionado que nos permite contacto directo con el consumidor y estamos dando pasos para crecerlo cada vez más y que aporte a los resultados del grupo como lo está haciendo en este trimestre. Pero no debe tomarse ese EBITDA del periodo como algo que permanezca hacia futuro. Gracias.
Damos paso a las preguntas que tengamos a través de la teleconferencia.
Gracias. Si desea hacer una pregunta, por favor, presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea salir de la sección de preguntas, por favor, oprima el signo de gato. Nuevamente, si tiene preguntas, oprima asterisco 1. tenemos una pregunta del señor Andrés Soto de Santander. Señor Andrés Soto, por favor, adelante con su pregunta.
Perdón, está bien. Buenos días, Carlos Ignacio, José Domingo y Alejandro. Gracias por la presentación. Ahora que el margen EBITDA en el negocio de alimentos parece que ha recuperado en gran medida el efecto de la depreciación de las monedas y que el tipo de cambio parece estar más estable, quisiera entender si la prioridad va a ser mantener las participaciones de mercado o si van a buscar los niveles de rentabilidad respecto a los niveles actuales.
Gracias, Andrés. Digamos que lo que estamos viendo es un dólar, en Colombia es un dólar con alta volatilidad. Si bien hemos llegado a niveles por debajo de 2.900 pesos, no hay cambios fundamentales que nos permitan asegurar que se quede ahí. Sin embargo, atendiendo a la pregunta, después de un año 2015 donde fuimos muy activos en la estrategia de pricing, lo que sí podría decir es que en la medida en que estemos en rentabilidades adecuadas, vamos a ir a actividades que permitan recuperar crecimientos de volúmenes. O sea, no vamos a tocar precios si no es necesario, y en la medida en que tengamos buenas rentabilidades, ese EBITDA permitirá bajar los niveles de deuda y permitirá que revisemos también hacia adelante las oportunidades que haya de crecimiento inorgánico.
Perfecto, muy claro. Muchas gracias.
Gracias, Andrés.
Damos paso a una pregunta por el webcast. La formula Juan Jiménez de PSP Investments. Leo literalmente. Buenos días. Me gustaría, por favor, ver su visión sobre el apalancamiento de la empresa. ¿Cuál es el ideal para una compañía como Nutresa? ¿A dónde piensan estar en 2 a 3 años en cuanto a nivel relativo con respecto al EBITDA? Muchas gracias.
Juan, muchas gracias por la pregunta. Digamos que una compañía de consumo masivo como la nuestra, con la dinámica que viene presentando de crecimiento, puede llegar a tener alrededor de las 3 veces deuda neta de EBITDA sin que, digamos, su calificación tenga ningún movimiento. Eso no lo decimos nosotros, justamente lo ha dicho la calificadora. Históricamente, Grupo Nutresa ha utilizado esta capacidad de endeudamiento con esos límites que acabo de mencionar para avanzar en su estrategia de adquisiciones. Nosotros hace unos años prácticamente no teníamos nada de deuda y fuimos utilizando esa capacidad que tenía la compañía de endeudamiento para ir creciendo en adquisiciones que se derivaron inclusive en el inicio de nuevas unidades de negocio. Entonces, concretamente, lo que diríamos es, inclusive hasta 3 veces, es un indicador muy, muy sano, lo ha dicho nuestra calificadora. Nosotros iremos reduciendo ese nivel, como mencionaba ahorita durante la conferencia, probablemente hasta 2.5 o 7 este año y en los años siguientes, pero utilizaremos esa capacidad que nos vaya generando esa amortización de deuda para afrontar en el futuro crecimiento vía adquisiciones. Esa sería entonces la respuesta.
Damos paso a una pregunta que tuviéramos por la teleconferencia.
Gracias. Es una pregunta del señor Jairo Agudelo, de Grupo Colombia.
Sí, buenos días a todos. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, ya llevamos un mes de segundo trimestre del año, y en el primer trimestre se nota una leve contracción en los volúmenes de venta, como ustedes lo mostraban en la presentación. Yo quisiera entender, o que nos quieran un poco de color, cómo esperan este segundo trimestre del año, frente a ese tema de comportamiento de los volúmenes de venta, ya que los datos pues muestran una desaceleración, digámoslo así, del consumo interno en Colombia. Y la segunda pregunta va relacionada con el mercado venezolano. Ya, digamos que el doctor Carlos Ignacio nos dijo sobre la nueva tasa de cambio que están utilizando, sin embargo, como porcentaje de las ventas vuelve y se nota un leve incremento versus trimestres anteriores del mercado venezolano, pues como total en pesos, en la tosa total de Nutresa. ¿Ustedes cómo están en este mercado y qué expectativas nos pueden dar de pronto, de corto plazo? Muchas gracias.
Muchas gracias, Jairo, por la pregunta. A ver, primero, de cara a los volúmenes en Colombia, y voy a ir de lo general a lo particular. cuando uno analiza la canasta Nielsen y mira las relaciones entre volumen-precio de los diferentes productos de consumo masivo, específicamente en alimentos hay un comportamiento bastante parecido al de Grupo Nutresa. La explicación de este comportamiento tiene mucho que ver con las dinámicas de inflación en el país. Lo que se ha dicho de manera general y en las conferencias del ministro de Hacienda es que con el cambio en el clima que estamos viendo ya prácticamente en todo el país, se esperaría que algunos de los factores que llevaron a esa presión inflacionaria fueran cediendo y que especialmente en el segundo semestre se tuvieran menores inflaciones. Eso viene acompañado de unas medidas del Banco de la República que acompañan esa búsqueda de la reducción de inflación. Entonces, unas menores inflaciones y un comportamiento, digamos, de la rentabilidad dentro del Grupo Nutresa que hiciera que no necesitáramos incrementar los precios y que tengamos más capacidad para invertir en mercadeo, puede llevar a que haya un rebote y que nuevamente esos volúmenes crezcan. Nosotros tenemos unas participaciones importantes y confiamos, como yo lo mencionaba ahora, en las perspectivas en que vamos a tener una buena dinámica. Ya estamos con un mes cumplido, la tercera parte del segundo Q, y lo que puedo decir es que la dinámica sigue positiva. La dinámica sigue positiva y eso es lo que vemos. No creo que vaya a ser el año de los grandes crecimientos de volúmenes, pero tampoco esperamos que esto, digamos, vaya a un shock y que llevara como a una caída estrepitosa de las canastas. No hay elementos que lleven a eso. Entonces estamos esperando que haya algún rebote y que esas categorías nuevamente recuperen volúmenes. Obviamente, cada referencia en cada canal, en cada geografía, tiene una curva de elasticidad diferente. Entonces la reacción no será igual en todas las categorías, pero creemos que viene algo bueno. En cuanto al mercado venezolano, a ver, la presencia nuestra en Venezuela, tal vez el año anterior en dos conferencias profundizamos más, pero con gusto la repasamos acá. Nosotros tenemos una compañía distribuidora que tiene hoy 3 empleados y que solo despacha productos a Venezuela cuando hay dólares para pagar esos despachos, entonces no tenemos cartera en riesgo, no nos debe nada a Venezuela. Solo enviamos productos cuando tenemos los dólares asegurados. Y en segundo lugar, tenemos una compañía productora de cárnicos. Es importante, pero es autosuficiente. No podemos retirar de allá los dividendos, pero tampoco hay que enviar ningún dinero. Hemos manejado esa presencia allá con la estrategia de que nuestras marcas estén vigentes, de que estemos allá para cuando haya un cambio en el modelo económico y haya acceso a dólares, nosotros podamos capturar ese mercado que es de altos consumos per cápita y donde nuestras marcas son reconocidas y son apreciadas. Se maneja con un criterio de administración de riesgos y creemos que debe ser así. Hay un pequeño cambio en el mes donde se ven crecer, pero realmente nosotros no estamos estimulando el crecimiento en Venezuela. Se da por la inflación que hay, pero como lo mencioné, el hecho de que la nueva tasa sea flotante permitirá que se siga ajustando. Tal vez decía en una conferencia anterior que después de que Grupo Nutresa sinceró esas cifras, aprovechando las oportunidades que daba la ley para hacerlo, más que un gran problema lo que tenemos en Venezuela es una gran oportunidad para el futuro. Hay que ser pacientes y hay que manejar los riesgos con mucho cuidado, pero así lo vemos, Jairo.
Perfecto, doctor. Muchas gracias.
Continuemos, por favor, con las preguntas que tuviéramos a través de la línea telefónica.
Gracias. La siguiente pregunta viene de la señora Catalina Ricaurti, de Formelina.
Buenos días a todos. Gracias por la llamada. Quisiera profundizar un poquito en lo que mencionaron sobre el impuesto diferido. No tengo presente pues cuáles son las razones para que este impuesto diferido se dé en este trimestre. Muchas gracias.
Mira, nosotros tenemos un derivado de unas transacciones en el exterior, se han generado unos impuestos diferidos desde el año 2015. Y en este trimestre pues se refleja simplemente la alícuota que corresponde a ese cálculo. Básicamente estamos hablando de las transacciones que nosotros habíamos hecho de adquisiciones en años anteriores.
¿De adquisiciones en Chile?
De adquisiciones en Chile y en Colombia.
Ok, bueno, muchas gracias.
Doy lectura a la pregunta recibida a través del webcast por el señor Edgar Romero de BBVA. Buenos días, Edgar Romero, BBVA. ¿Cuáles son los tres mayores retos que ven en lo que queda de 2016?
Bueno, es una pregunta, Edgar, sumamente amplia. Yo diría que el primer reto es, en medio de un ambiente inflacionario, como lo mencionamos, ser exitosos en las distintas categorías donde participa Grupo Nutresa, donde somos líderes, hacer que las categorías crezcan, estimular el crecimiento, porque en la medida en que esas tortas crezcan, esas participaciones grandes que tenemos se hacen efectivas y traen mejores resultados. Y donde no somos líderes, tratar de ganar puntos frente a los competidores, acercarnos y, si es posible, sobrepasarlos. Ese reto, así pues, acabo de dar el título, pero tiene detrás un trabajo muy intenso de estrategia de mercadeo, de innovación y de desarrollo de canales. Ese es un primer gran reto. El segundo tiene que ver con avanzar más en la consolidación de la internacionalización. Si bien ya llegamos al 40.5%, tenemos geografías donde no están todas las categorías que tiene Grupo Nutresa. Entonces, el avance en la extensión de esas categorías, el conocer más los consumidores por fuera de Colombia y, con base en ese conocimiento, construir propuestas ganadoras que podamos entregar, es un reto también. Y un tercer reto es que esos dos esfuerzos, que tienen mucho que ver con crecimiento en ventas y con rentabilidad, seamos capaces de hacerlos siempre dentro de ese marco de desarrollo sostenible que quiere Grupo Nutresa. O sea, ese es un trabajo que la gente no lo ve a veces directamente en los resultados, pero que permite que esta compañía tenga más posibilidades de generar valor en largo plazo. Es seguir siendo un líder en sostenibilidad en un mundo tan dinámico, que permita que estas cifras que les estamos presentando se las podamos seguir llevando a todos los inversionistas en el largo plazo. Esos son, a una pregunta tan grande, son tres respuestas grandes también, pero creo que recogen lo que estamos viendo.
Demos paso, por favor, a preguntas que tuviéramos por la teleconferencia.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Mauricio Restrepo, del BTG Pactual.
Buenos días, gracias por la llamada. Me gustaría saber un poco, pues, como de cuáles que ustedes van a ser los mejores segmentos este año y cuáles son como las tendencias que están llevando esa buena dinámica. Como cuáles creen que van a ser los highlights para el año en los próximos trimestres. Gracias.
A ver, Mauricio, muchas gracias primero que todo por la pregunta. Yo diría que es muy complejo. Realmente en Grupo Nutresa queremos todas las categorías donde estamos. De hecho, en el pasado, en años anteriores, cuando estábamos en algunas donde creíamos que no éramos los mejores, nos retiramos. Entonces, primero, todas las queremos. Obviamente, cuando uno piensa dentro de un año cuál va a ser muy fuerte, yo diría que el tema del crecimiento internacional para Grupo Nutresa es clave en este año, y yo creo que todas las categorías que están por fuera de Colombia activas tienen la posibilidad de generar un valor interesante, dado que Colombia tiene un año, como mencionábamos, retador en el tema de inflación, y donde creemos que los precios van a tocar mucho menos que en el año anterior. Entonces, primero, la primera parte de la respuesta son todas las que están por fuera de Colombia tienen importante interés. Si uno mira Colombia, hay características particulares que hacen que en unos años unas estén más fuertes que otras. Yo diría que este año la categoría de café tiene unos EBITDAs muy destacados, ¿sí? Es una categoría que ha tocado menos precios, pero tiene unas rentabilidades importantes. Obviamente, los negocios que se vuelven más atractivos son los más competidos. Entonces, en este caso se trata de cuidar un portafolio, y yo me iría más con la primera parte de la respuesta que te acabo de mencionar. Todas las que están fuera de Colombia tienen una gran oportunidad para aportar en Grupo Nutresa. A eso le sumo también la categoría de alimentos al consumidor, donde cumplimos recientemente un año de haber recibido el Grupo El Corral, y estamos consolidando, acercándola al grupo, aprovechando las capacidades combinadas que resultan, y yo creo que también esta representa una interesante oportunidad en Colombia y fuera de Colombia. Gracias, Mauricio.
Perfecto, muchas gracias.
Continuemos, por favor, con preguntas por la línea telefónica.
Gracias. Como recordatorio, si tiene pregunta, oprima asterisco 1. La pregunta viene del señor Carlos Rodríguez, de Credicorp Capital.
Buenos días, muchas gracias por la conferencia. Tengo una pregunta con respecto a los volúmenes internacionales, específicamente en cárnicos y entre Montes y Ket. ¿Me podrían dar un poco de detalle esa disminución del 14% y del 8.7%? ¿Cuáles son las geografías más afectadas? Muchas gracias.
Con mucho gusto, Carlos. A ver, primero, de cara al negocio cárnico, el negocio cárnico, la presencia internacional está básicamente en dos países, que son Panamá y Venezuela. En Panamá, el negocio tiene crecimientos importantes y la afectación de volúmenes se da toda en Venezuela. Toda es en Venezuela y tiene relación con la hiperinflación que está viviendo este país, donde hay incrementos de precio muy importantes, pero hay decrecimiento en volúmenes. Entonces, en cárnicos, ese es el panorama completo. En segundo lugar, frente a Tres Montes Lucchetti, lo que puedo decir es que en Chile hay crecimiento y que básicamente en las áreas internacionales norte y en T hay buenos crecimientos, y se debe ese decrecimiento entre Montes Lucchetti específicamente a un tema de bebidas en polvo en México, categoría que después de la reforma hacendaria relacionada con el azúcar en México hace más de un año, presentó un cambio de comportamiento. En general, allí las participaciones de mercado se conservan o aumentan, pero el volumen decrece. Pero TM Look en general crece. Hay algunos segmentos en Chile, yo mencionaba ahora que algunos los estimulamos, otros no tanto. Hay algunas categorías que son menos rentables y donde por estrategia pensamos que es bueno que decrezca el volumen porque son más commodity, pero en general el comportamiento en Chile es bueno, y internacionalmente es bueno. Es en México donde está ese reto y estamos trabajando para mejorarlo. Muchas gracias, Carlos.
Okay. Muchas gracias.
Si tenemos alguna otra pregunta por la línea telefónica, le damos paso. No tenemos más preguntas a través del webcast.
Revisando, no contamos con preguntas en el teléfono.
Bueno, con esto damos terminada la presentación de resultados y la conferencia de este primer trimestre 2016. Agradecemos su conexión y su interés en Grupo Nutresa. La línea de contacto con la Dirección de Relación con Inversionistas siempre está disponible. Si alguna pregunta no fue formulada por este canal, pues estaremos muy atentos. Muchísimas gracias y un feliz día y feliz semana.
Bueno, muchas gracias, eso valió bien. Gracias.
50 minutitos.
Y agotando preguntas.
Lo que eso pasa es que estuvo muy bueno. Bueno, ahí vesle el interés.
Qué bueno que estuviste.
No, yo nos mandamos a preguntar por fuera.
Ahí ves viendo.